Hola, hola muchachos, bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Somos Daniel Luismi, la última y nos vamos. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, es un tema que, pues, son esos amores que odias y amas al mismo tiempo, esos amores que no sé.
Sí, hoy te vamos a hablar cómo funcionan realmente las aplicaciones de delivery para los negocios gastronómicos.
O alias, las aplicaciones del demonio.
A ver, estas aplicaciones nosotros tenemos muchas opiniones encontradas y te las vamos a contar con la mayor sinceridad porque meterse en aplicaciones es meterse en camisa de once varas, literal.
Sí, no solamente, a ver, no solamente es meterte en la aplicación y ya. Estoy en un portal que me va a hacer vender más y voy a hacer conectar con mucha gente y voy a hacerme millonario en 3 días. No. La verdad es que no funcionan así. Eso sí. Es lo que te venden. Eso, uh-huh. eso es como la pantalla que uh-huh. ves al inicio. Pero cuando estás dentro, comienzan a salir todas estas tramoyas o realidades, ¿no?
Así es. A ver, las aplicaciones de delivery, para entrar en materia, tienen ya muchísimo tiempo en el mercado. Recuerdo que la primera vez que escuché de una aplicación fue en el año, creo, 2017.
Con Glovo. Y Deliveroo aquí en Europa.
Y eran aplicaciones, digamos, que si bien eran bastante interesantes, no eran tan utilizadas como fue el boom de la pandemia. Digamos, sí, como que ellas tienen su boom más fuerte y su expansión ya en la pandemia.
Sí, obviamente la pandemia fue un... O sea, qué mejor opción. Uh-huh. Como la gente no puede salir, pero los restaurantes sí pueden trabajar delivery o pick-up. O sea, obviamente... Y gracias a la pandemia se crearon un montón de aplicaciones más. Sí. Porque al inicio era solamente Glovo, Deliveroo, Uber Eats,
Just Eat. En Europa y en Estados Unidos, luego en Colombia, que fue que se creó Rappi, Pedidos sí. Ya, uh-huh. y luego fueron surgiendo una serie de aplicaciones. En Venezuela tenemos aplicaciones como Yummy, que también están allí. Sí, es verdad que ninguna de estas aplicaciones nos paga por darle publicidad, pero sí queremos nombrarlas para que tengas muy en claro del tipo de negocios a cuáles nos estamos refiriendo, ¿ok? Las aplicaciones, digamos, como que tienen su, o por lo menos como se venden, es una manera muy fácil de acercarte a tu, entre comillas, cliente ideal, sí. ¿Ok? Y que tu negocio se pueda dar a conocer mucho más rápido.
Sí. A ver, el cliente ideal, entre comillas, ¿por qué? Porque no todas las aplicaciones, o sea, cada aplicación maneja un tipo de clientes distintos. Uh-huh. Por lo menos hay aplicaciones como, por lo menos en Chile, vamos a poner el ejemplo de Chile, que tenemos un montón de clientes allá. A ver, está Justo, está Pedidos Ya, está Rappi, y está Uber Eats. Uh-huh. Rappi es como que tiene la clientela más variada, sí. por decir algo. Pedidos Ya tiene una clientela de...
Sí, una clientela,
o sea, una clientela
que
medio,
es un
medio
target medio bajo.
Luego está Justo, que Justo, a ver, Justo te da la facilidad de tener una página web con ellos, uh-huh. y sus porcentajes no son tan altos.
Exacto.
Creo que es el 10-12%.
Sí, del 10 al 13%. Sí.
Pero no mueve tanta gente.
Bueno, digamos como que tienes la facilidad de tener la página web y puedes direccionar a todas aquellas personas que quizás te escriban el Instagram o el WhatsApp directamente a tu página web. Luego tenemos el tema de Rappi, que también creo que ahorita se va a estrenar. Sí, pero Rappi también se va a estrenar con una página web que ya la tiene en funcionamiento.
Haciendo la competencia.
Por supuesto. Y luego está Uber Eats.
Sí, Uber Eats es como... Es que Uber Eats es como... Es que ni siquiera aquí.
Sí, es que no cala porque sencillamente la gente piensa en Uber como medio de transporte.
Sí, y además que es medio complicada la misma aplicación, uh-huh. para el usuario. Por lo menos aquí una vez yo la descargué, aquí tenemos Deliveroo.
Sí, aquí tenemos Deliveroo, Just Eat.
Porque Glovo, a mí no me gusta Glovo, me da como rabia. De Uber es complicada, para hacer el orden es complicado, no hay muchos restaurantes incluidos dentro de ellos.
Sí.
Porque, no sé. No sé, Uber es como que es mejor que se queden con sus carritos.
Sí, digamos que en Latinoamérica las que mejores suenan son Rappi y Pedidos Ya.
Y Pedidos Ya, sí.
Que incluso Pedidos Ya llega a Venezuela, lo cual ya sí, es muchísimo decir.
Son las más grandes, uh-huh. también.
Sí, así que bueno, el tema con estas aplicaciones, por lo menos en América Latina, ¿ok? Que quizás, bueno, incluso en la misma Europa, ¿ok? Con Glovo y Just Eat y Deliveroo. ¿Qué sucede? Las aplicaciones, por estar en ellas, no es gratis. O sea, estar dentro de la aplicación no es gratis, tiene un costo, ¿ok? Uh-huh. Tiene un costo importante para ti como productor, ¿ok? Como dueño del negocio, que al inicio, creo que ahorita son menos las personas que no lo contemplan, pero que al inicio las personas no lo contemplaban y entonces sufrían muchas,
las consecuencias.
Muchas... Sí.
Sí, a ver, obviamente para... Ahorita, bueno, hay algunas aplicaciones que están cobrando membresía,
sí,
que tienes que pagar como una inscripción, algo
sí,
así,
pero
un monto mínimo.
Eso es más que todo en Venezuela.
Sí. No, y aquí.
Bueno, sí.
En Deliver y Just Eat tienes que pagar 250 euros al mes,
uh-huh,
más el porcentaje que te cobran. O sea, sí, es una renta. De verdad, tienes que mover muchísima cantidad, por lo menos, uh-huh, aquí en Italia tienes que mover muchísima cantidad de producto,
uh-huh,
para poder... como tapar todo, sí, esta, todo esa, todas esas salidas de dinero, ¿no?
Sí. A ver, la primera vez que nosotros nos enteramos que las aplicaciones cobraban una comisión fue en el año 2019, uh-huh, con Glovo,
uh-huh,
porque, bueno, parte de nuestra historia como inmigrantes, Luis Miguel en algún momento...
Yo hice Glovo.
Hicimos Glovo, ¿ok? Creo, uh-huh, que inmigrante que no haya hecho Deliver o Rappi Glovo,
sí,
yo... no es inmigrante. Y en el 2019... nos tocó como hacerlo por un periodo,
sí,
súper pequeño.
Sí, lo hice por 4 meses,
uh-huh,
y me di cuenta que, o sea, yo obviamente curioso y hablador como soy, siempre hablaba con los comerciantes donde iba. Mientras esperaba la comida, hablaba con los comerciantes, hablaba con las personas dentro de los locales, y siempre se quejaban, cónchale, pero es que esto no sé cómo hacer, porque siempre me cobran, en ese momento cobran el 33%.
Uh-huh.
Me recuerdo una heladería muy famosa en Milano, que queda cerca de la Piazza Tricolore. El tipo me decía, es que no puede ser. Básicamente estoy regalando mi helado, solamente,
sí,
por estar en esta aplicación, esta tecnología. Y
sí,
era un señor mayor, entonces obviamente estaba como en contra de la tecnología.
Sí.
Y al final, la verdad, le cobraban 33%.
Sí,
más
digamos,
el costo, no le quedaba prácticamente nada, porque básicamente no contemplaba dentro, uh-huh, de su estructura de costo nada de este porcentaje.
Sí, digamos que por lo menos en Europa era súper funcional, porque Glovo no solamente te llevaba la comida a tu casa, sino que también te llevaba al mercado.
El mercado.
Cuando
sí,
en aquel momento...
sus automercados.
Sí, pero cuando, uh-huh, en aquel momento los supermercados tampoco es que tenían un servicio de delivery,
sí,
tan,
no,
activo,
¿no?
Aunque no lo crean, los servicios de delivery de los supermercados, al menos aquí en Italia, es nuestra experiencia, tampoco es que tienen mucho tiempo. O sea, se empezaron a poner en funcionamiento un poco antes de la pandemia
y
aquellos, aquellos que, digamos, no lo tenían para la pandemia, lo activaron, uh-huh, en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, la aplicación era algo muy nuevo, no había muchísimos restaurantes, de hecho, muy pocos restaurantes de alta gama se atrevían,
no,
a hacer delivery,
sí,
era algo impensable que no estaba. Y los restaurantes que, obviamente, digamos, se atrevían a estar, eran restaurantes de comida rápida,
sí,
hamburguesería,
pizza, hamburguesa,
panini,
helados,
sushi, helados y pastelerías.
Cosas así.
Y eran, era inaudito para aquel momento pensar que tú podías cobrar de más en la aplicación y de menos en tu menú normal, ¿ok? Siempre se hablaba de qué iba a decir la gente, por qué. Pero luego yo imagino que la gente empezó a echar números de manera correcta, por lo menos le empezó a caer la locha de que efectivamente pues no ganaban.
Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y ahora, ahorita, es que la gente se está dando cuenta en Latinoamérica,
uh-huh,
que si no contemplas ese porcentaje que ellos te cobran,
sí,
dentro de tu estructura de costo,
uh-huh,
no funciona. Porque,
exacto,
es un porcentaje extremadamente alto. Por,
sí,
lo menos en Rappi, el mínimo, el máximo es 30%,
uh-huh,
no me equivoco.
Sí.
O sea, que puedes negociarlo,
uh-huh,
para disminuirlo al mínimo 18%.
Uh-huh.
Pero obviamente ellos te exigen exclusividad con ellos, cosa que nada más puedes estar con ellos.
Sí.
Te exigen una serie de cosas como promociones inauditas, locas, que solamente benefician a la aplicación y nunca a tu negocio.
Sí.
Ahorita vamos a hablar un poquito más específico de esas promociones que te obligan prácticamente a hacer, porque si no las haces,
uh-huh,
básicamente te ocultan dentro de la aplicación.
Sí. Porque, a ver, ¿cuál es la realidad del negocio de las aplicaciones? Y esto es una cosa que queremos que lo tengan muy en cuenta. Nosotros no estamos en contra de las aplicaciones.
Sí, no.
Creemos que son una herramienta temporal para tu negocio, ¿ok? A ver, ¿cuál es el negocio de las aplicaciones? El negocio de las aplicaciones no es que tú, como empresario gastronómico, ganes dinero. A ellos no les interesa si tú estás ganando dinero o estás perdiendo. A ellos lo que les interesa es ellos mismos ganar dinero. Ellos son un puente entre el cliente y tú. Básicamente, ellos viven como Instagram, como Facebook, como todas las redes sociales, viven de la visibilidad, ¿ok? Uh-huh. Aunque tú, por ejemplo, en Instagram, aunque Instagram como tal no te cobra por estar dentro de la aplicación, si el tiempo, sí, tus datos valen. En el caso de las aplicaciones de delivery, más allá de un tema de tus datos, lo que a ellos les interesa es cobrarle a todo el mundo, porque las aplicaciones le cobran al rider, ¿ok? Que es la persona que te entrega el pedido, al negocio y al cliente. Así que su negocio básicamente no es que tú hagas dinero, ¿ok? Su negocio es lucrarse ellos. ¿Cómo se lucran ellos?
Se lucran cobrándole a todo el mundo.
Así es.
Yo me acuerdo cuando yo estuve trabajando en eso, a mí me quitan el 20%.
Sí, de lo que hacías, ¿no? Y claro, a todo esto, otra cosa que la gente no contempla, porque ¿qué sucede? Ellos te dicen, sí, te quitamos el 20%, por lo menos en el caso de los riders, ¿no? Te quitamos el 20%. Pero a ese 20% tú también le tienes que quitar el IVA. O sea, le tienes que sumar el IVA.
Sí, porque también me cobraban IVA, obviamente, claro, a la factura que te pagaban. Entonces uh-huh. Yo tenía que pagar el IVA. Yo lo hacía, no lo hacía con bicicleta, sino lo hacía con mi carro. Entonces imagínate, era gasolina, era como... Sí. Yo lo hacía como por hobby.
Sí, porque... sí, porque la verdad es que nunca le vimos demasiado fruto a ese porque tema.
No, para nada, para nada.
Digamos, a ver, hay mucha gente que se resuelve con esto, sobre todo cuando estás llegando a un país nuevo, sí, ¿ok? No. Y es completamente válido, pero la verdad tampoco es que es excesivamente rentable, ¿no? O sea, digamos, en nuestra experiencia personal, para nosotros no lo fue. Si tú conoces a alguien para quien lo sea, excelente. O sea, no, seguramente sí habrá gente
sí,
que para claro quien que sea súper rentable.
Claro que sí.
Pero bueno, volviendo un poco al tema de las comisiones y eso, ok. ¿Cómo contemplar, ahora tú que eres como más experto con el tema sí. de las estructuras, cómo contemplar la comisión dentro de la sí. estructura?
A ver. No sé, me imagino que se habrán dado cuenta de que si han pedido como clientes dentro de una aplicación o algún tipo de comida y luego han pedido en ese mismo establecimiento por fuera de la aplicación, se van a dar cuenta que los precios son totalmente distintos. Uh-huh. Obviamente en la aplicación siempre van a estar un poco cargados, ¿ok? Uh-huh. Ojo, no solamente porque seas un negocio pequeño, sí. McDonald's lo hace,
sí.
O sea, Burger King lo hace.
Sí, de hecho, el menú de McDonald's y de Burger King son completamente distintos.
Uh-huh. O sea, tienen obviamente las hamburguesas y los productos clásicos, uh-huh. tradicionales, que obviamente todo el mundo quiere pedir, pero al final sus precios son carísimos. O sea, son mucho más costosos. ¿Por qué? Porque obviamente McDonald's que te dice, ok, yo utilizo, tú me cobras un porcentaje a mí, uh-huh. pero ese porcentaje no lo puedo pechar netamente a mi costo.
Exactamente.
Porque ningún costo de ningún producto resiste un 30%.
Sí.
Más la factura que te paguen.
Exactamente.
Más no te lo pagan inmediatamente.
Uh-huh.
Muchas aplicaciones tardan 15 días, 10 días, una semana. Justo tarda 5 días, si no me equivoco.
Sí, pero al final
Rapid
del día
tarda 15 siempre, días en pagarte.
Siempre terminan siendo aproximadamente 10 días. Porque sí. como ellos hacen los cortos, cuando ellos pagan, al final son aproximadamente... Contempla que tardan de una semana a unos 10 días.
Exactamente. Y básicamente esos 10 días... Tú tienes que soportar el negocio.
Exacto.
O sea, el negocio tiene que tener el pulmón
uh-huh.
y el colchón para soportar la recompra de los ingredientes, los gastos que se realizan en ese tiempo. Obviamente, entonces, si no lo tienes, o sea, sí. si no estás preparado, uh-huh. Si no tienes una estrategia realmente atrás, interna en tu negocio, para soportar las aplicaciones, te vas a ir a
la quiebra.
A la quiebra.
Sí. Porque otra cosa que las personas no contemplan cuando se meten en el tema de las aplicaciones es que existe algo, se equivocó el rider, me llegó mal el pedido.
Sí.
Ese tipo de errores, ¿ok? Como les decimos, las aplicaciones no pierden. Ellos juegan con tu dinero, básicamente. ¿Qué sucede? Si te equivocaste, por ejemplo, a nosotros una vez nos pasó, nos equivocamos con un pedido de McDonald's, esto fue con Just Eat, y hicimos la denuncia. Obviamente como que haces reportas y Just Eat te dice, ok, perfecto, yo te doy un crédito, en ese momento fue un crédito por 7 euros,
uh-huh.
Pero ese crédito no quiere decir que ellos le devuelven 7 euros a McDonald's, o sea,
ellos igual
para
se lo
nada.
Cobran, uh-huh. O sea, McDonald's igual perdió su comisión,
sí.
¿Ok? Y yo, a mí me cobraron el dinero, me dieron
sí.
fue un crédito,
uh-huh.
que lo tenías que usar, un crédito que tenías que usar dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Entonces al final básicamente
Te obligan a comprar.
A comprar otra vez, si no vas a perder el dinero.
Exacto, porque al final del día, por lo menos tú tienes un crédito de 7 euros, pero tú no te vas a comprar algo justo de 7 euros. Por lo general siempre terminas comprándote 10, 12, 15. Entonces, al final del día, entre, digamos, el recargo que te cobran, la propina del, ¿cómo se llama? Del rider, terminas pagándote por querer utilizar 7 euros una factura de 20.
Sí, entonces, a ver, volviendo a lo del negocio, tienen que tener una estructura de costos adaptada a las aplicaciones.
Sí.
Por lo menos nosotros con nuestros clientes, cuando ellos siempre les preguntamos si quieren vender por aplicaciones o si no. A ver, nosotros sí recomendamos estar en aplicaciones por un periodo de tiempo determinado.
Sí.
¿Por qué? Porque las aplicaciones te hacen visual, te visualizan, o sea, básicamente te abren una ventana hacia el mundo, pero no puedes depender netamente de la aplicación, porque si no el negocio no te va a dar los números que realmente quieres que te den.
Digamos que tú deberías de vender en aplicación, nosotros recomendamos al menos en aplicación
un año.
Y vendiendo un 70-30, sí. un 40-60,
sí.
O sea, no puedes omitir la venta fuera de aplicaciones, incluso estando allí. Es decir, tú no te puedes direccionar netamente la aplicación. ¿Por qué? Porque como vas a tener un porcentaje de comisión, aunque subas los precios, ¿okay? Tú subes los precios ante el cliente, pero ante la aplicación ese porcentaje de comisión se sigue descontando.
Obviamente.
Por lo tanto, tu margen de ganancia no es que está más elevado. Y para poder equilibrarte necesitas tener la venta externa, ¿okay? En donde puedas ganar tu margen de ganancia completo. Esto es importante siempre, siempre que lo tomen en consideración. Por lo tanto, nosotros que recomendamos manejar dos estructuras de costo completamente distintas, separadas entre sí. Porque dentro de la misma estructura de costos no vas a poder contemplar de manera correcta la comisión y las ventas fuera de la aplicación.
No lo vas a entender, porque te vas a volver un 8. No vas a tener tiempo de entenderlo. O sea, recuerda que la estructura de costos está gasto eventual, capital, gasto fijo, impuestos. O sea, hay un montón de datos. Y si le agregas también ahora aplicaciones, y si por lo menos le agregas también impuestos a tarjetas de crédito, impuestos no, comisiones a tarjetas de crédito, débito, al final van a ser un montón de cosas que te vas a volver un 8, te vas a abrumar y no lo vas a hacer. Básicamente vas a decir, ay, bueno, vendo y lo que me entre me lo quedo y así voy.
Sí.
Y si lo haces así, no estás siendo un empresario.
Sí. Básicamente, ¿en dónde te afecta la comisión de las aplicaciones o las promociones que te obligan a hacer las promociones? Te está afectando directamente en tu liquidez, ¿okay? ¿Por qué? Porque tu producto, para producirse, necesita la misma cantidad de dinero si lo vendes en aplicación como que si lo vendes fuera de la aplicación. Digamos, vender en aplicación, la única ventaja que te da no es tanto a un nivel económico, sino es a una red publicitaria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo vendes en aplicación, tu liquidez tiende a reducirse, aunque hayas incrementado el 18%, el 20% o el 25%, ¿okay? Tu liquidez siempre se va a reducir, porque vas a estar a merced, básicamente, de que cuando ellos te paguen es que vas a recibir el dinero. Y tienes que controlar muy bien los tiempos para poder hacer la reposición de mercancía. Porque no necesariamente vas a reponer mercancía cuando ellos te paguen. Por eso también es importante la venta externa fuera de la aplicación.
Sí, no, además por lo menos en países inflacionarios, por lo menos en el caso de Venezuela, que te paguen a los 10, 15 días es un desastre. O sea, realmente tienes que contemplar, tienes que ser muy astuto al momento de fijar los precios y al momento de determinar qué productos van dentro de la aplicación. Porque ese es otro punto súper importante que queremos tocar hoy, que es que no todo el menú que tienes ahorita puede entrar dentro de la aplicación, porque no todos los platos tienen la rentabilidad suficiente para soportar este cambio, para soportar este aumento de precios. Por lo menos, imagínate que también tienes que ser, ¿por qué? Porque se sale del equilibrio del precio del mercado.
Sí.
Porque si tienes, imagínate, no sé, unas papitas fritas. Vendes unas papitas fritas solas y sí, yo también quiero meter la papita frita. Sí, pero esa papita frita ahorita la vendes en, no sé, $5. A esos $5 tienes que aumentar un porcentaje. O le pechas el 30%, o le pechas mitad y mitad, o... O sea, hay que estudiar dependiendo de tu estructura, de tu modelo de negocio, ¿no? Pero si le pechas el 30%, imagínate, es una papita que te va a aumentar a $7. ¿Realmente estás dentro de la competencia de mercado?
Sí.
No estás, nadie te lo va a comprar. Básicamente es... Pues, por eso es un arma de doble filo, por eso es como las aplicaciones son como amor y dolor, amor y odio, porque te pueden visualizar cuando tienes un producto bueno, pero si te visualiza la gente y te comienza a conocer siendo caro, sí, siendo costoso, aun cuando salgas las aplicaciones y abras un local comercial, por decir algo, un local físico, la gente ya te va a conocer como un lugar costoso.
Sí. O sea, digamos que en realidad tú no quisieras tener el precio que tienes en aplicaciones, ¿ok? Uh-huh. El precio de las aplicaciones es como algo que te ves obligado a hacer. Ahora, en este punto también es importante que tengas en consideración que no todo tu menú puede estar dentro de las aplicaciones. Hay productos de tu menú que sencillamente, por un tema de competencia de mercado, no existe que estén dentro de tu aplicación. Digamos, a ver, hay, por ejemplo, en el caso de las papas fritas, en el caso de los tequeños, en el caso de las entradas en general, ¿no? Que por lo general las entradas son comunes entre sí. Entonces hay muchos modelos de negocio que pueden tener entradas similares y quizás hay personas, un grueso de las personas que no les aumenta ningún tipo de incremento, o sea, no tienen un incremento en el precio de las entradas, y entonces tú que lo quieres hacer con un incremento de precios para salvaguardar un poco tu estructura de costos, te enfrentas con una competencia de mercado, por llamarlo de alguna manera, un poco desleal. Sí. En donde tu producto es demasiado costoso.
No, desleal y también, no solo desleal, sino con falta de conocimiento. Uh-huh. O sea, porque, a ver, esto es como esos precios al inicio de la pandemia, que los precios que si un dólar las cosas, y eso fue, no solamente fue en Venezuela, fue en todos lados, sí, por lo menos sobre todo en Latinoamérica. Exactamente lo mismo, pero potenciado y dentro de una aplicación. O sea, no todas las personas, no todos los negocios que están dentro de las aplicaciones cumplen. Uh-huh. Y saben que tienen que pecharle un poco el, sí, porcentaje, que tienen que aumentar el precio, sino que es así, quiero estar en la aplicación, estoy en la aplicación y vendo muchísimo, pero al final no vendes nada. Entonces, si tú te comienzas a comparar con esa gente, obviamente vas a ser mucho más costoso, sí, y no te va a convenir tener, ¿no? Sí, convenir tener ese producto dentro de la aplicación.
Sí. Entonces, cuando decides entrar, lo que sí te recomendamos es que te guíes un poco de los grandes. ¿Qué pasa? Mucha gente, cuando nombramos McDonald's, Burger King, las grandes cadenas, hacen como una cruz y se dicen, pero es que yo no tengo la calidad. No estamos hablando de calidad, estamos hablando de estrategia y de buena estrategia. Porque si alguien tiene estrategia en el sector gastronómico, son las grandes cadenas. Siempre, o sea, ellos tienen que pensar que tienen un equipo de 200 personas de marketing atrás creando estrategias.
Ellos nunca hacen nada a lo loco.
Al azar.
O sea, ellos nunca te van a lanzar una promoción a lo loco, nunca te van a decir un precio a lo loco. O sea, no es que, ay, no, mira, sácalo así porque es que necesitamos recuperar.
Exacto.
Nunca lo van a hacer.
Por eso es importante que te fijes en ellos para hacer tus promociones que van en aplicaciones.
A ver, muchas de estas grandes cadenas lo que hacen es crear productos exclusivamente para las aplicaciones. Uh-huh. ¿Okay? Por lo menos nosotros vimos hace como 2 meses, queríamos ver una noche de Netflix, y pedimos en Burger King, eran como 20 nuggets, 18 alitas, o sea, era un montón de cosas, todo frito, ¿no? Obviamente sabroso. Pero luego, después pasaron como varias semanas, y fuimos al establecimiento como tal, Burger King, creo que esto fue en Burger King, y quería pedir eso, pero comprarlo para traerlo a la casa, porque uh-huh, también queríamos ver películas ese día, y no estaban, y preguntamos, creo que tú preguntaste en la caja, sí, y no, máximo eran 9 nuggets, 9 alitas.
Sí. Porque esa era una promoción exclusivamente para las aplicaciones.
Porque saben que cuando estás en la casa no estás solo. Uh-huh. Y por lo general tienes niños o tienes amigos o tienes algo, entonces que te da fastidio ir al lugar y quieres que todo te lo traigan.
Sí.
Entonces cuando todo te lo traen, obviamente la cantidad tiene que ser mayor.
Sí, y aparte de que por lo menos para ellos es mucho mejor. A ver, tienen que entender que estas grandes cadenas tienen una cantidad de producción mucho mayor a la de un local comercial normal, ¿no? Para ellos es mucho más rentable vender un producto, digamos, más exclusivo a un precio mayor y utilizando los mismos productos que tienen para su producción normal. Obviamente esto para ellos es estratégico, les funciona, pero de este ejemplo lo que queremos que visualicen, más allá del tema de si es rentable o no es rentable, es el hecho de que sea tan marcado, sí, el producto, ¿okay? La estrategia. ellos definitivamente, o sea, ellos no les interesaba que a ti, digamos, que tú compraras ese producto en el establecimiento comercial.
Y no solo en la aplicación.
Sino solamente en la aplicación, porque obviamente reciben un beneficio mayor.
No, además que, a ver, tienen que ser más inteligentes que las aplicaciones, uh-huh. ¿Ok? Y tienen que pensar un poquito más allá, tienen que ir un paso más adelante que ellas, ¿ok? Las aplicaciones siempre te obligan a hacer algún tipo de promoción, algún sí. tipo de descuento, porque si no, no te posicionan. Uh-huh. ¿Sabes? Son bastardas en ese momento, ¿no? En ese punto. Entonces, ¿qué veo yo, por lo menos con las grandes cadenas, como en este caso? Esos 20 nuggets, obviamente el costo de venta, el precio de venta es mucho mayor uh-huh. a 9 nuggets o a 5 nuggets. Uh-huh. Obviamente te da más margen, pero el producto es el mismo.
Sí.
O sea, es un producto económico, uh-huh. un producto que el costo de producción lo desconozco, pero será ínfimo, o sea, será súper pequeño. Pero obviamente, como es más cantidad, ellos te dan, y como es un producto exclusivo,
sí.
no lo vas a conseguir, no vas a tener una comparación en el establecimiento o en uh-huh. otro lado. Obviamente te dan tienen la potestad de colocar el precio más o menos que ellos quieran, pues.
Sí.
Un precio que soporte uh-huh. con mucha más facilidad el porcentaje de ganancia, el porcentaje de comisión que te cobran las aplicaciones.
Sí. Aparte que por lo menos en este punto, aquí es cuando comienza a entrar el juego de las estrategias, de la rentabilidad, de la estandarización. ¿Qué sucede? Las aplicaciones en su mayoría trabajan con todas trabajan con un algoritmo, ¿no? Uh-huh. Este algoritmo es como el famoso algoritmo de Instagram. A ver, por lo menos estaba viendo como un reportaje de Pedidos Ya en Venezuela, que luego me parece de un año de estar en Venezuela tienen 3.000 negocios. Obviamente, si tú abres la aplicación, tú no te vas a ver los 3.000 negocios. Tú te vas a ver solamente 20 o 15 negocios. ¿Por qué? Porque el algoritmo va a posicionar aquellos negocios que le favorezcan. ¿Cómo entonces las aplicaciones trabajan a través de todo esto? Pues a través de algo que obviamente lo hacen todas las redes sociales y la aplicación no es la excepción, publicidad, ¿ok? Uh-huh. Tú pagas por la posición. Y esto es algo que, nos enteramos hace muy, muy, muy poquito. Que nos contó una persona que tiene un negocio gastronómico que se ha asesorado con nosotros y que nos ha comentado un poco lo que él ha pasado con el tema de las aplicaciones. Y resulta que para tú poder estar en esos primeros 5, en esos primeros 10 o en esos primeros 15, tienes que pagar para posicionarte. Entonces, lo que tú inviertes en la aplicación ya no es solamente la comisión. Ya ahora también es el tema de la publicidad. ¿Y de dónde sale este dinero de la publicidad? O sea, ¿de dónde viene? ¿Se lo cargas al cliente? ¿Lo colocas como un gasto fijo? ¿Es de tu patrimonio?
Al final, tiene que salir. Al cliente no se lo puedes pechar. Uh-huh. Sino imagínate, ¿qué vas a vender? O sea, 30% sí. más $400 de publicidad mensual, más, ¿sabes? ¿Cuánto vas a vender una hamburguesa o cualquier cosa?
Sí.
No lo puedes pechar. Al final tienes que sacar una distribución y meterla en gastos eventuales o otra cosa.
Sí. A raíz de esta, por lo menos, novísima información que tuvimos de las aplicaciones y a raíz también de entender que las aplicaciones no solamente es estar y ya, sino que te exigen, porque aparte te lo venden como que si fuese algo beneficioso para tu negocio, pero no lo es, y es aquí en donde entra un poco, porque a ver, las aplicaciones son vendedores, ¿ok? Ellos son como los visitadores médicos.
Sí,
los visitadores médicos te van a decir que su medicina es la mejor del mundo. Uh-huh. Y puede ser que sí, como que puede ser que no. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué te van a decir ellos? Te van a decir que si tú no haces promociones, tú no eres rentable. Tú no le eres rentable al cliente, a ellos. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Mientras más puedas vender, mejor para ellos.
Y obviamente ellos nunca te van a decir, mira, no me eres rentable a mí.
Claro.
Sino que te van a lanzar al tema que te duele a ti o que uh-huh. le duele a cualquier empresario con sí. su negocio. Mira, no eres rentable para el cliente que te compra.
Sí. Eres
muy caro para el cliente. Obviamente tú te asustas y vas a decir, bueno, no, vamos a hacer un descuento, vamos a hacer algo. Y ellos obviamente ya tienen el as bajo la manga y te dicen, mira, nosotros tenemos un top 5 de descuentos, pero el descuento mínimo que tienes que hacer es 40% de descuento. Tú, desesperado por vender y por no perder esa clientela, aceptas.
Sí.
Y al final te cobras 40% de descuento más 30% de poniendo
comisión.
Al top, ¿no? Poniendo uh-huh. el máximo comisión que... Al final, ¿cuánto? ¿Qué?
Básicamente, o sea, no, estás trabajando para perder, porque ni siquiera te va a alcanzar,
ni siquiera te va a alcanzar para soportar los gastos ni los costos.
Entonces, a este punto es cuando llegamos a esa parte oscura de lo que viene siendo las aplicaciones de delivery. Y esto es algo que, la verdad, te digo, nosotros nos enteramos por este asesorado que nos contó la realidad de su negocio y nos habló muy abiertamente de lo que era, y de hecho nos comentó, oye, estaría bueno que la gente también se enterara de lo que, sí, de lo que en realidad es un, sí, trabajar en aplicación.
Y al final, a ver, la gente tampoco es estúpida. O sea, la gente no es que quiere perder siempre. Al final, si continúan así, la gente se cansa.
Sí.
La gente se cansa y siempre va a salir otra opción que va a ser mucho más amigable con las personas.
Sí.
O sea, y con los negocios, sobre todo. Porque, a ver, yo sé que todas las aplicaciones, desconozco realmente el costo interno de las aplicaciones. Obviamente es algo distinto a lo que hacemos nosotros. Pero, y tendrá su costo, no debe ser económico, no digo que sea económico. Pero tú cobrarle un porcentaje por cada venta, un porcentaje tan alto. O sea, básicamente es como si las aplicaciones tuvieran un porcentaje
de sociedad
en todos los negocios que tengan.
Sí.
O sea, porque muchas veces cobran hasta mucho más porcentaje que los mismos socios.
Sí, miren, nosotros, o sea, les podemos decir con los pelos del burro en la mano, como se diría en Venezuela, que vemos los porcentajes, digamos, el número de ganancia, el monto de ganancia que le queda a los socios con una venta de un producto con una estructura de costos bien elaborada, con un margen de ganancia, si quieren, del 200%, lo que le quedan es insignificante en comparación a la venta de ese mismo producto, a ese mismo precio, fuera de las aplicaciones.
Claro, porque básicamente la aplicación no tiene ningún gasto dentro de tu...
¿Sí?
O sea, a ver, las aplicaciones le cobran al rider, las aplicaciones le cobran al cliente,
¿sí?
Porque tú pagas es como una comisión, es como
sí,
una comisión.
Sí, pagas 2-3 euros, sí, pero igual.
Además que ahorita las aplicaciones, por lo menos aquí en Italia, para el cliente, porque Deliveroo me tiene mamado con los mensajes, te ofrecen un plan de suscripción.
Ah, sí, verdad, para que no pagues,
o sea,
el transporte.
Para que no pagues el envío. Que igualito se lo cobran al cliente, al comercio y al rider, te pagas, creo que son 10,99 euros al mes, y no pagas envío. Sí. Básicamente, si tú pagas eso, te obligan a comprar y consumir dentro de la aplicación, porque ¿para qué estás pagando eso? O sea, eres como un consumidor loco de aplicaciones de comida. Y al final, todos sus gastos también se distribuyen no solamente en el comercio, sino en lo demás.
En un montón de gente que se desprende a raíz de
eso.
Ahora, mi pregunta con el tema de la aplicación es, entiendo que, a ver, tener una aplicación no es económico, ¿ok? Debe costar millones de dólares al año, y esa parte, o sea, la plataforma, y esa parte la entendemos perfectamente. Pero, ¿qué tan transparente realmente son las aplicaciones de delivery? O sea, al día de hoy, yo todavía no termino de entender por qué si le cobran al comercio y por qué si le cobran al rider, yo como consumidor tengo que seguir pagando algo.
Bueno,
o sea, simplemente a veces me parece un poco injusto.
Bueno, y en Colombia, que un asesorado no ha comentado.
Sí.
Que ya por lo menos en Colombia se ve muy mal, está muy mal visto lo que es Rappi y pedidos ya. Porque son irresponsables, tardan mucho, o sea,
los productos llegan en mal estado.
Una vez, ellos venden pizzas, una vez llegó
una pizza mordida,
¿sabes? A mí me llega una pizza mordida ¿y a quién voy a culpar? ¿A la aplicación?
No, al negocio.
Bueno,
ahí también influye un poco el tema del rider, ¿no? Eso es algo que excede
del
control.
Sí, pero las aplicaciones no tienen filtros.
Sí.
O sea, no tienen filtros. Aquí en la misma España y en el mismo Milano, no, que salió en las noticias. O sea, hubo un montón de demandas de riders que prácticamente acechaban a cuando eran mujeres, cosas, lo que te llegan. O sea, y acechaban a las personas. O sea, al final conoces dónde vives.
Sí.
Al final...
Y si eres
no
un consumidor
sabes.
Frecuente, digamos,
o sea,
por
y
la
al
zona...
Al final lo sabes, al final sabes cuando estás solo, cuando no estás solo. O sea, son un montón de cosas y han sucedido, o sea, sucedieron varias cosas en Barcelona, si no me equivoco, y en Milano. Entonces, ¿por qué no tienen filtro?
Uh-huh. O sea, sí, que ojo, al final del día yo creo que las aplicaciones van a tener que aplicar lo mismo que le aplicó España a Amazon, Amazon Drive.
Amazon y a Glovo en España.
Y a Glovo en España, que es que los riders...
La demanda fue potente.
Sí, los riders tienen que ser contratados de la empresa. O sea, no pueden ser personas comunes. A ver, pueden ser personas comunes, pero tienen que tener un contrato de trabajo directamente con Glovo, con Rappi, con PedidosYa. Obviamente esto pone un poco como que en peligro el tema del trabajo para tanta gente que se sostiene a fuerza de la aplicación, ¿no? De hacer sus delivery. Pero también estamos hablando de un tema de seguridad. Y aunque quizás esto a ti te parezca, bueno, pero esto no tiene nada que ver con mis costos, no entiendo por qué llegamos a este punto, sí tiene mucho que ver contigo y con tus costos. Claro. Porque tú tienes que garantizar que la aplicación en la que está tu negocio es una aplicación que por lo menos cubre en la mayor medida posible la protección de tu cliente.
No, y comparte tus valores.
Sí.
O sea, yo sé que es difícil que consiga una aplicación que comparta los valores de una empresa, pero tiene que compartir los valores, porque al final... A ver, mucho de lo que pasa en Colombia, muchos de los negocios que se meten, ellos no se quieren, ellos están negados a meterse en aplicaciones, por esto mismo, porque básicamente la gente...
Por el estigma, sí, porque la gente no te compra si ya estás en la aplicación.
Exactamente, porque sienten que eres lo mismo de la aplicación, eres como parte de la aplicación,
sí.
Y eres parte de esos valores extraños que tienen.
Y aparte, ellos nos comentaron que ni siquiera puedes colocar la calcomanía en tu local, de sí. Que estás en esa aplicación, porque también la gente te comienza a ver
sí,
mal.
Sí, entonces como, a ver, yo creo que tiene que cambiar. Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas en las aplicaciones, tienen que bajarle dos, porque están demasiado, como las agallas las tienen demasiado abiertas.
Sí, o sea, son demasiado avariciosos.
Están demasiado avariciosos y se quieren llevar a todo el mundo por el medio. Y al final eso es lo que pasa siempre en el mundo, o sea, no hay una cooperación entre cosas, pues, o sea, al final... Yo te presto una plataforma, sí, hago dinero yo, pero tú también haces dinero. O sea, no todo tiene que ser para mí, no todo tiene que ser monopolizado.
Sí, la verdad, como siempre lo hemos dejado muy en claro, no es que vayamos en contra de las aplicaciones.
No, para nada.
Pero con sinceridad, si pudiéramos evitarlas, sería mejor.
Mira, sí,
porque la verdad creemos que al final del día estar mucho tiempo en aplicación lo que te va a traer son más pérdidas que ganancias.
Sí, a ver, las aplicaciones, nosotros las apoyamos, las aplicaciones.
Uh-huh.
Sí, nuestra opinión personal, tienen que cambiar muchas cosas, sí. Muchos valores internos en las aplicaciones tienen que cambiar porque al final no son leales, o sea, no son como, son muy avariciosas, como dijimos ahorita.
Bueno, a ver, pero también las aplicaciones saben de informática, saben de marketing, saben de copywriting, pero al final del día no tienen ni idea de cómo realmente se gestiona un negocio gastronómico y cómo son las finanzas internas de un negocio gastronómico.
Sí, no les interesa. Pero a ver, las aplicaciones son buenas para posicionar tu marca.
Uh-huh.
Para posicionar tu marca, está allí un año y medio, máximo 2 años.
Sí.
Y en ese tiempo, no es que puedas depender netamente de la aplicación. No dependas netamente de la aplicación. Crea un menú especial para la aplicación.
Sí, construye tu comunidad fuera de la aplicación.
Y construye tu comunidad fuera de la aplicación. En ese tiempo, trata de crear un e-commerce. Sí. Un e-commerce propio.
Uh-huh.
Es preferible que hagas un e-commerce propio.
Uh-huh.
Comiences a migrar toda esa gente que vas recaudando en la aplicación. O sea, es más inteligente, utilízalas tú a ellas.
Sí.
O sea, que ellas piensen que ellos te están utilizando a ti, pero tú utilízalos a ellos. O sea, es un poco más inteligente, es un poquito más furbo. Más, ¿cómo es?
Sí, más furbo, inteligente, más astuto.
Astuto, eso. Más astuto. Y utilízalos. Sí. Una vez, cuando pases a toda esa gente, a tu e-commerce, e-commerce es tu página web.
Sí.
E-commerce es tu página web, e-commerce utiliza Google Ads, Facebook Ads, todas
lo
esas
que,
cosas,
lo que necesites.
Las herramientas que necesites y posiciona tu marca como tal dentro de la web. Va a ser, a ver, dentro de las aplicaciones sí hay 3.000 negocios y 1.000.000 de suscritos, de suscriptores, por decir algo. Perfecto. Pero ¿cuántos hay en internet?
Sí.
O sea, ¿cuántas personas hay en internet? ¿Cuántas
Tienes
personas?
Tienes una ventana enorme.
Yo por lo menos cuando viajamos, yo no me meto en la aplicación. Ay, ¿cuál es el mejor restaurante aquí? Y me meto en una aplicación. Obviamente que no. Además que las aplicaciones son limitadas, no van en todas las zonas.
Uh-huh.
Y hay muchos restaurantes que están fuera de esa zona que son muy buenos.
Sí.
Por lo menos en Roma fue así.
Sí. Uno va a Google. Al máximo Trip Advisor.
Sí, pero eso lo consigues en Google. Uh-huh. O sea, tú vas a Google y lo consigues.
Sí, Básicamente, lo que deberías hacer con las aplicaciones es aprovechar el contacto directo que ellas te dan con tu cliente. Es decir, si bien es cierto, el cliente te compra a través de este medio, de esta gran herramienta, el packaging le va a llegar a tu cliente. Entonces, introduce dentro de tu packaging una carta, un cupón de descuento, algo que le invite a la persona a comprarte y conocerte fuera de la aplicación, ¿ok? Porque es allí en donde vas a realmente sacarle, digamos, como que partido a estar dentro de la aplicación. La idea es que la gente te conozca por fuera y que vea el menú, porque a veces los menús que están dentro de la aplicación no son los mismos a los que están fuera. Y a lo mejor a tu cliente, a ese cliente, como que le gusta más el menú que está fuera.
Sí, velo de la forma de que básicamente ellos tienen una gran base de datos, una gran base de clientes que tú la puedes tener.
Sí. Entonces, bueno, el tema de las aplicaciones definitivamente da para hablar millones mucho de horas. Más, sí. Creo que quizás este episodio en algún momento lo podamos repetir a profundidad, quizás con invitados o con ya hablando de historias reales de este tema. Sí, me encantaría entrevistar a alguien de las aplicaciones para que obviamente dé su versión de los hechos.
Sí, bueno.
Sería muy interesante.
Sería un debate más que una entrevista.
Sería muy interesante escuchar la versión de sus creadores, de las personas que trabajan allí, de las personas de ventas. Pero bueno, mientras tanto, digamos como que este es el lado que nosotros vemos como asesores y como personas que estamos buscando el interés del negocio.
Sí.
Obviamente ellos buscando el interés de la aplicación, pues seguramente tendrán muchas cosas interesantes que aportar. Mientras tanto, nos encantaría obviamente escuchar cuál es tu experiencia, leer cuál es tu experiencia.
Sí. Y si vas a entrar o tienes pensado entrar a una aplicación, asesórate primero.
Sí.
Asesórate primero, estructura bien tu esqueleto interno, tus cuatro pilares. Estructura bien tus costos,
sí.
O sea, analiza muy bien la estrategia que vas a tener al entrar. No entras a lo loco.
Sí.
O sea, busca asesores, busca herramientas que te ayuden a ser mucho más fuerte dentro de ellas.
Sí, y recuerda que no todo negocio es aplicable para todo tipo de aplicaciones. Cada aplicación maneja un cliente ideal distinto. Trata de meterte en la aplicación que maneja tu cliente ideal. Porque si no, de lo contrario, si eres una persona que está en las 25 aplicaciones que tienes, vas a ver aplicaciones que te van a ser rentables, que vas a vender muchísimo, y vas a ver otras en donde no vas a vender nada. Porque tu cliente no está allí. Entonces es preferible que te quedes con una sola aplicación, con un solo porcentaje de comisión, con unas solas promociones a qué hacerle dolor de cabeza. Y digamos como que seas un poco más exclusivo, ¿ok?
Sí.
Esto también te va a dar oportunidad de negociar.
Y crea promociones rentables.
Sí.
No creas promociones, crea promociones únicas.
Sí.
Promociones únicas para aplicaciones, no promociones que tengas por fuera también. No utilices productos que ya tienes para esas promociones y descuentes a lo loco.
Sí.
No hagas nada de eso.
No hagas 2x1, por favor.
Sí, por favor.
Ok. Ahora, aclarado ya este punto, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que este tema te haya encantado. Como siempre, te pedimos que hagas un capture de pantalla.
A mí me encantó.
Sí, este es un tema de verdad muy interesante.
A veces me pongo...
Haz un capture de pantalla y cuéntanos tu opinión, tu experiencia. Nos encantaría leerte y que otras personas del club también te puedan leer.
Bueno.
Así que bueno.
Un beso, un abrazo a todos y esto fue La Última
y nos
vamos.
Chao.
Chao.